Muy buenos días a todos. Les invito a que abran sus Biblias al Evangelio de Marcos, capítulo 7. Marcos, capítulo 7, versículos 1 al 13 voy a estar leyendo. Los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén se reunieron alrededor de él y vieron que algunos de sus discípulos comían el pan con manos inmundas, es decir, sin lavar. Porque los fariseos y todos los judíos no comen a menos de que se laven las manos cuidadosamente, observando así la tradición de los ancianos. Y cuando vuelven de la plaza no comen a menos de que se laven, y hay muchas otras cosas que han recibido para observarlas, como el lavamiento de los vasos, de los cántaros y de las vasijas de cobre. Entonces los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? Y él les dijo: bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. También les decía: astutamente violáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que hable mal de su padre o de su madre que muera. Pero vosotros decís: si un hombre dice al padre o a la madre cualquier cosa mía con que pudieras beneficiarte, es corbán, es decir, ofrenda a Dios, ya no le dejáis hacer nada en favor de su padre o de su madre, invalidando así la palabra de Dios por vuestra tradición, la cual habéis transmitido, y hacéis muchas cosas semejantes a estas. Oramos. Padre, te damos gracias que en esta mañana podemos abrir nuevamente las Escrituras. En ellas hay poder. En esta mañana vamos a mirar de manera particular la autoridad, la suficiencia de las Escrituras, sola Escritura, que solo la Biblia tiene la autoridad final, solo la Biblia tiene la autoridad para que yo esté mi conciencia atada a ellas como ninguna otra cosa. Solo las Escrituras es el lugar donde yo voy para saber lo que vos querés de mí, lo que querés de la iglesia. Creemos en la suficiencia y la autoridad total de las Escrituras, y eso queremos mirar en esta mañana. Te pedimos que prepares, como cantábamos, Señor, prepares nuestros corazones. Queremos escuchar tu voz, porque tu palabra es poderosa, tu voz es la que produce los cambios que ninguna tradición, que ninguna palabra humana puede producir. Ayúdame a mí, Señor, a transmitir con fidelidad tu palabra, a transmitir este concepto que fue uno de los conceptos de la Reforma, con claridad y fidelidad, de tal manera, Señor, que salgamos de acá con convicciones más fuertes acerca de la centralidad de las Escrituras, con conocimiento, pero no solamente con conocimiento y con convicciones, sino con convicción y desafío de cambiar áreas que nos estás pidiendo que cambiemos, Señor, que veamos las implicaciones y las aplicaciones para nuestra vida, Señor. También, como cantábamos, nuestros corazones frecuentemente son duros, frecuentemente somos como los discípulos, que el Evangelio de Marcos mismo nos dice que no entendieron el incidente que habían experimentado porque sus mentes estaban embotadas. Y nosotros también frecuentemente estamos enceguecidos, endurecidos, y por más que escuchemos la verdad y la entendamos intelectualmente, a veces nuestro corazón es lento en responder. Así que rogamos, Señor, por tu intervención, que no solamente sea nuestra mente que entienda, sino nuestro corazón sea formado, Señor, por el Espíritu de Dios a través de la palabra de Dios, de tal manera que vos seas glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Frecuentemente me han escuchado decir de la importancia de la predicación expositiva. La predicación expositiva lo que busca hacer es comenzar no con un tema que el predicador piensa que debería predicar, sino con el mismo texto bíblico. Y también hemos hablado de la importancia de la predicación expositiva consecutiva, de tomar pasajes de un libro y avanzar consecutivamente, de tal manera que el mismo predicador que está preparando su mensaje no sabe el tema todavía, sino que confía que Dios va a mostrarle a medida que estudia las escrituras y ve lo que el mismo texto dice, y eso es el alimento para la congregación. Afirmamos que esa es la manera que la iglesia debe estar expuesta regularmente en la predicación de los domingos. Hay una predicación que se llama predicación temática, que tiene su lugar siempre y cuando esa predicación temática se haga con mucho cuidado y que la predicación temática sea finalmente una exposición, normalmente de varios textos bíblicos, y que explique esos textos bíblicos en el contexto en que son encontrados y que no busca forzar esos textos al tema que el predicador quiere enseñar. De alguna manera esta serie es una combinación de las dos cosas. ¿Por qué es temática? Porque comenzamos con un tema. Yo ya voy a las escrituras, ya con mi idea del tema que quiero dar a la congregación. En vez de ir a un libro y predicar consecutivamente, que es lo que normalmente hacemos, estoy dedicando cinco domingos, este es el segundo domingo, a las cinco solas. Voy a las escrituras con un tema. Queremos entender, a la luz de los 500 años de celebración, de recordatorio, de la Reforma, ¿qué fueron estas cinco solas? Y entonces vamos al texto, hoy particularmente vamos a ver sola escritura para ver qué es lo que la Biblia nos dice en este tema, y queremos ir también al contexto histórico para entenderlo eso. Pero también es expositiva, porque si bien uno pudiera hablar de este tema sola escritura con varios textos, hay varios textos que uno podría exponer brevemente y conectarlos, considero que siempre es mejor en lo posible exponer un texto central y que eso sea lo que guíe principalmente el sermón. Así que a medida que vemos esto, va a ser expositivo, va a haber un texto central y no varios textos, sino uno principal. Martin Lloyd-Jones fue un gran predicador galés del siglo XX, y él dejó su profesión médica antes de ser predicador, probablemente por lo menos por dos razones. Primeramente, se cuenta que él se cansó de escuchar malas predicaciones, predicaciones que no eran fieles a las escrituras, predicaciones que no eran claras, y dijo: voy a hacer algo, voy a estudiar y aprender cómo predicar. Es necesario que el pueblo de Dios escuche predicaciones claras, y fue una de las cosas, una de las razones por la cual él se entregó a estudiar y dedicarse el resto de su vida a proclamar, a predicar, a pastorear la iglesia desde el púlpito. Ha escrito libros, ha sido una gran influencia en el siglo XX. Una segunda razón es que él veía en su profesión médica que él podía ayudar a las personas con su condición física, podía salvar vidas temporalmente, pero veía las limitaciones en cuanto a ayudarlas por la eternidad, y quería dedicar su vida a algo que sea más eterno. Dejó su profesión médica para entonces entregarse plenamente al ministerio de la palabra. Y él dijo lo siguiente: sin lugar a dudas, todos los problemas de la iglesia hoy y todos los problemas del mundo, una declaración bastante radical, se deben a una desviación de la autoridad de la palabra. Este hombre profesional, este hombre que previamente era un médico, este hombre intelectual, analizaba que finalmente los problemas de la iglesia y los problemas del mundo tienen que ver con una desviación de la autoridad de la palabra de Dios. De eso se trata cuando pensamos en sola escritura. De eso se trata el concepto que Lutero y otros levantaron la voz, de que la iglesia vuelva a la autoridad de la Biblia, y que los problemas morales que la iglesia estaba experimentando, que la iglesia misma reconocía cuán pobre y baja era la moral de la iglesia, se debía no a cambiar el comportamiento, sino cambiar una creencia. Y una de las creencias esenciales fue el tema de la autoridad de las escrituras. Lo que yo quiero hacer es tres cosas esencialmente. Quiero mostrarles el contexto de sola escritura. Quiero brevemente declarar lo que es la sola escritura y lo que no es. Y después una exposición del texto que nosotros acabamos de ver, una exposición de Marcos 7, ilustrándolo con ejemplos de la Reforma y aplicándolo a hoy. La semana pasada habíamos arrancado con las cinco solas. Si no estuviste, la predicación está en el internet para que lo puedas escuchar y aprovechar toda la serie. Y hablamos de que hubo una fecha clave el 31 de octubre. ¿Recuerdan? 1517 es lo que estamos celebrando, que fue el arranque. La Reforma es un movimiento complejo, pero ese fue el comienzo, donde Martín Lutero clavó las 95 tesis. Yo por mucho tiempo, y quizás vos también, si has conocido la historia, me imaginaba a Lutero clavando esas tesis como una queja en contra de la iglesia y buscando generar un movimiento con esas tesis. La realidad es que Martín Lutero, cuando las puso en el lugar que las puso, era el lugar normal para poner debates que vos querías tener, y él las puso no en alemán, que era el idioma de las personas comunes y corrientes, sino las puso en latín. El hecho que él las puso en latín significa que él estaba interesado en presentar sus quejas, principalmente con los abusos del sistema de indulgencias de la iglesia, dentro de la misma facultad, dentro y junto con otros colegas, para debatirlo. Él no estaba buscando debatir esto con la sociedad, estaba buscando un debate interno. Dos semanas después, alguien tomó lo que él puso en la pared, o en la puerta, mejor dicho, de esta iglesia en Wittenberg, las tradujo al alemán, y gracias a la imprenta se repartieron a través de toda Alemania. No fue algo que Lutero planeó, pero que Dios sí, en su soberanía, había planeado. Y entonces sí se iba a comenzar un movimiento, porque de pronto muchas personas estaban expuestas a las quejas de Lutero, que Lutero mismo había cosas que él no tenía claras en ese momento. Él iba a crecer en su concepto. En ese momento él pensaba que el Papa estaría de desacuerdo con mucho de lo que estaba pasando si él supiera. Y tuvo un oponente principal con el nombre de Tetzel, Juan Tetzel. Y este hombre buscaba levantar fondos para la construcción de la iglesia a través de la venta de las indulgencias. Y a medida que las personas estaban expuestas a lo que Lutero se quejaba y estaban de acuerdo, significaba menos ventas, menos recaudación de fondos para la iglesia. Lo que vemos con estas 95 tesis es que Lutero no solamente tenía preguntas, no solamente levantó preguntas acerca de las indulgencias, que se tratan principalmente de esto, de las 95 tesis, sino que el sistema que apoya esta venta de indulgencias. Detrás de la venta de indulgencias había un sistema que la apoyaba. Específicamente la creencia en ese momento, y lo sigue siendo hoy, formalmente, es que hay un cofre donde se encuentran los tesoros de los méritos. Y en ese cofre están los méritos que Cristo adquirió, pero no solamente Cristo adquirió, sino la familia de Cristo adquirió, no solamente la familia, sino que los santos de la iglesia han adquirido y se han depositado en este cofre. Y el concepto es que algunos santos, Tomás de Aquino sería uno, entre otros, hicieron más de lo necesario para ir al cielo. Les sobró méritos. Había una abundancia de méritos, se pasaron, diríamos. Y como les sobró méritos, esos méritos son depositados en un cofre para que entonces puedan ser dispensados para otros que lo necesitan, como una cuenta bancaria moral dentro del cielo. Esto formalmente la iglesia no ha renunciado a esto, la iglesia sigue creyendo esto. Más allá de que muchos laicos no lo crean, la iglesia enseña esto. Y la idea es entonces que uno puede aplicar estos méritos de otros santos. Si vos no tuviste suficientes méritos, vos ya estás, o tu abuela ya está en el purgatorio, preparando, no estás en el infierno, pero estás preparando, siendo purgado de tus pecados, preparándote para llegar al cielo. Que entonces podías reducir la cantidad de tiempo del purgatorio a través de obtener méritos de otros santos que les sobró crédito y se aplica hacia vos. Y la manera de acceder a esas indulgencias, a esos créditos, era a través, en este momento, de la venta, de que vos estabas dando ofrendas, de tal manera que entonces, a través de la firma del Papa, se aplicaba a tu crédito estos méritos. Se transfiere de ese tesoro a aquellos que están en el purgatorio. El debate sobre este tema en particular llevó a varios debates que Lutero tuvo, y llegó al punto que entonces Lutero se dio cuenta que él tenía dudas sobre las declaraciones del Papa. Lutero empezó a cuestionar la autoridad del Papa. Lo que hoy conocemos como la infalibilidad del Papa no era oficial hasta mucho más adelante, pero estaba asumido que lo que el Papa decía era correcto. Entonces, lo que comenzó como un debate sobre las indulgencias se convirtió en un debate sobre la autoridad. ¿Quién o dónde encontramos la autoridad para declarar lo que es verdadero? Y a través de varios debates, Lutero se enfrentó a uno de los mejores teólogos católicos. Tuvo que admitir que no importaba lo que el Papa había dicho, que si no era bíblico no importaba. Había varios que decían: vos estás diciendo las mismas cosas que dijo Juan Hus, que fue declarado como hereje, y por lo tanto, entonces, si podemos mostrar que estás enseñando lo mismo, vos también sos hereje. Lutero en un momento admitió que él cuestionaba no solamente a las declaraciones del Papa, sino también las decisiones de los concilios de la Iglesia. Y él decía que los concilios se habían contradecido frecuentemente en la historia. Y hay una frase famosa que él dice: un laico, un simple laico armado con las Escrituras, es de ser creído por encima del Papa o de un concilio sin las Escrituras. Por eso era un tema de debate de autoridad. Él decía que ni el Papa ni un concilio podía establecer artículos de fe, que estos deben provenir de las Escrituras. Por las Escrituras debemos rechazar lo que el Papa dice y rechazar lo que los concilios dicen, porque no tienen el poder de establecer autoridad sobre nuestra conciencia. Más adelante tenemos la famosa frase de él donde se le pide retraerse de sus libros. El primer día tenía mucho temor, pide más tiempo, pide 24 horas, está delante del emperador, se le concede más tiempo, y el día siguiente, después de muchas vueltas, le dice: ¿vas a retractarte sí o no? Y tenemos la famosa frase de él que dice: a no ser que yo sea convencido por la Sagrada Escritura o por razones evidentes, no puedo retraerme, porque mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. Actuar en contra de la conciencia no es bueno ni es seguro. Acá estoy, que Dios me ayude. No puedo hacer otra cosa. Entonces, lo que la sola Escritura afirma es que lo único que tiene el poder para atar nuestra conciencia es la palabra de Dios. Lo que la sola Escritura no está diciendo es que no La sola escritura no está diciendo que hay que menospreciar la tradición y que los concilios no sirven para nada y que los credos no sirven para nada y que nosotros cada uno con nuestras Biblias andamos de una manera independiente. Es más, los reformadores citaban mucho de lo que se había dicho en la historia de la Iglesia, cuando esas cosas eran congruentes con lo que dice la escritura. Entonces la sola escritura reconoce el lugar de la tradición, reconoce el lugar de la experiencia y el razonamiento, siempre y cuando estas cosas están sujeto a la autoridad de las escrituras. La sola escritura lo que está diciendo es que el árbitro final es la Biblia. Si hay una contradicción entre la tradición y la Biblia siempre gana. Eso es lo que afirma la sola escritura. Vamos a mirar entonces este texto de Marcos 7 que leímos antes, y yo quisiera recalcar varios puntos acá que tiene que ver con este tema. Porque la pregunta es, si uno mira los debates muy detallados de este periodo, uno puede preguntarse, bueno, ¿qué pensaría Jesús de todo esto? Bueno, sabemos lo que piensa Jesús de todo esto. Jesús habla de este mismo tema en varios lugares, pero particularmente en este pasaje habla con muchísima claridad. ¿Cuál es la relación entre la tradición y la autoridad de las Escrituras? ¿Cómo debe ser esa relación? Entonces, número uno, lo que vamos a ver en los primeros 5 versículos es que la tradición se puede convertir incorrectamente en algo central en nuestra vida, en nuestra manera de pensar, en nuestra teología. La tradición se puede convertir incorrectamente en algo central. En el versículo 1 y 2, los fariseos y los escribas van desde Jerusalén a donde está Jesús y están investigándolo. El versículo 2 dice que ellos observaron que algunos de sus discípulos comían el pan con manos inmundas. Y hay una aclaración de qué significa eso, sin lavar. Cuando miramos otro pasaje en Lucas, capítulo 11, versículo 38, nos dice que Jesús mismo no se lavó las manos antes de comer. Cuando el fariseo vio esto, Lucas 11, 38 nos dice, se sorprendió de que Jesús no se hubiera lavado primero, antes de comer, según el ritual judío. Wow. El Hijo de Dios, sin pecado, totalmente puro, no se lavó las manos antes de comer. Y el punto no era una cuestión higiénica acá para el judío. El punto era lo que eso implicaba, lo que eso significaba. El lavarse las manos se hacía de una manera muy particular y tenía que ver con que ellos se estaban viendo como el pueblo de Dios, correctamente, pero se estaban viendo como la necesidad de mantenerse puros y no contagiarse al estar en contacto con los gentiles, y por lo tanto esa pureza ceremonial tenía que ver con el lavado de manos y otras cosas como el texto nos va a mencionar. Y este fariseo, en otro lugar en el Evangelio de Lucas, se sorprendió de que Jesús no se apegó a esta tradición. Es interesante notar una repetición de dos conceptos en todo el relato cuando pensamos en la tradición. En el versículo 3 y en el versículo 5 se repite esta frase, la tradición de los ancianos. Versículo 3. Porque los fariseos y todos los judíos no comen a menos de que se laven las manos cuidadosamente. Había un método, había un cómo, había un por qué lo hacían. Observando así la tradición de los ancianos. No están motivados por no enfermarse o por tener cuidado con la higiene, sino están buscando observar fielmente la tradición de los ancianos. Y después en el versículo 5 le preguntan, ¿por qué tus discípulos no andan conforme, no a las escrituras, sino por qué no andan conforme a la tradición de los ancianos. Hay una repetición. Hay otra repetición que también es interesante, versículo 4 y versículo 13. Dice, y cuando vuelven de la plaza, donde podrían haber tomado contacto con gentiles, no judíos, no comen a menos de que se laven, y hay muchas otras cosas que han recibido. Ahí está la tradición oral para observarlas. Y después del versículo 13, invalidando así la palabra de Dios por vuestra tradición, la cual habéis transmitido, nuevamente la tradición oral de transmitir. Pablo menciona en el libro de Gálatas su dedicación antes de haber nacido nuevo, antes de ser convertido por el Evangelio, antes de tener un encuentro con Jesucristo. Menciona su devoción, lo cual nos indica algo interesante, que una persona sea muy devota y aún devota dentro del cristianismo no significa que ha entendido el Evangelio. Podría hasta usar las mismas palabras. Gálatas 1.14, y como yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Pablo estaba celoso, dedicado a las tradiciones de sus antepasados. Si querés ver a Jesús enojado, lee Mateo 23. Y vas a ver un Cristo furioso. Jesucristo enojado. Mateo 23, 25 dice: ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque limpiáis el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. El rabino Eleazar comenta un comentario. Dice, el que expone las escrituras en oposición a la tradición no tiene parte en el mundo venidero. Fíjense cómo la tradición se está elevando. La Mishnah, colección de tradiciones judías del Talmud, anota: es mayor ofensa enseñar algo contrario a la voz de los rabinos que contradecir la misma escritura. Esto es lo que estaba pasando en el tiempo de Lutero. Fíjense que no hay nada nuevo bajo el sol. Lo que estaba pasando en el tiempo de Lutero era lo mismo que estaba pasando en el primer siglo. Lo que pasó en el primer siglo ya había pasado en el tiempo de Isaías. Lo que pasó en el tiempo de Isaías también es lo que pasa hoy. Hay una tendencia en el corazón humano de poner otras cosas en lugar de la autoridad de las escrituras, como la tradición. La pregunta que surgió en el tiempo de Lutero es: ¿quién tiene la autoridad final? ¿La iglesia o las escrituras? Uno puede leer varios escritos sobre esto. Puedes ir a la página web, el Catecismo Católico, y es claro el concepto de la dualidad de autoridad. Que hay dos, perdón, hay dos fuentes de autoridad: las escrituras y la tradición. Ambas son fuentes de autoridad para la Iglesia Católica Romana. Pero es un poco más que esto. ¿Quién tiene, si hay un cuestionamiento entre las escrituras y la autoridad de la Iglesia, quién tiene la autoridad final? Una de las respuestas a la Reforma Protestante fue el Concilio de Trento, y una de las declaraciones era que el cristiano no tiene el derecho de interpretar privadamente las escrituras. El que tiene el derecho de interpretar las escrituras es la Madre Iglesia Católica. El que tiene el derecho final de interpretar las escrituras es la Iglesia Católica. No significa que toda persona que profesa ser católico entienda esto, lo crea en la práctica, pero sí significa que esto es la enseñanza oficial de Roma en ese momento y lo sigue siendo hasta el día de hoy. ¿Cuáles son las implicaciones de este primer punto? La tradición se puede convertir incorrectamente en algo central. Esto no pasa solamente en la Iglesia Católica, pasa y ha pasado en la Iglesia Evangélica, donde se ha reemplazado otras cosas por la autoridad de las Escrituras. Nuestra autoridad final en nuestra Iglesia. Nosotros no somos inmunes a que el día de mañana nosotros, lo que en un momento fue una buena idea, que no era algo bíblico, pero lo hicimos basado en un principio bíblico, se vuelva una tradición y que entonces termina contradiciendo lo que era una buena idea en su momento, ya no es una buena idea, contradiciendo las mismas Escrituras. Nuestra autoridad final, Iglesia Bíblica de Citibel, son las Escrituras. Nuestra autoridad final en nuestros hogares son las Escrituras. Y por eso nosotros debemos conocerlas y examinarlas de manera continua, a nivel iglesia, a nivel familia, para que seamos moldeados, no por nuestras tradiciones, sino por las Escrituras. No está mal tener tradiciones, las tradiciones son algo bueno, lindo, en su contexto adecuado. Como iglesia nosotros tenemos tradiciones, ciertas cosas que repetimos cada año. Siempre y cuando esas tradiciones siempre están por debajo de la autoridad de las Escrituras. Entonces la tradición tiene el peligro, ya se ha visto varias veces, de convertirse incorrectamente en algo central. Número dos, cuando la tradición se coloca en el centro, cuando esto es lo que gobierna nuestro corazón y estamos en pos de esto, la adoración se vuelve algo hecho en hipocresía y con los labios, pero con el corazón lejos. Hacemos una oración con los labios y lo hacemos con hipocresía, pero nuestro corazón está lejos. Versículo 6 y versículo 7. Y él les dijo: bien profetizó Isaías de vosotros. Jesús hablándole al liderazgo oficial del día, llamándoles sin vueltas: ustedes son unos hipócritas. La única vez que aparece esta palabra en el Evangelio de Marcos, aparece varias veces en Mateo. La palabra hipócrita es una persona que esconde o trata de esconder sus verdaderas intenciones bajo una máscara de pretendida virtud. Jesús habla de esto en Mateo 6, si ustedes recuerdan, en el Sermón del Monte. Va a redefinir la espiritualidad errónea que las personas tienen. Los ve como ovejas sin pastor que están mal guiadas por el liderazgo de su día, y va a describir prácticas que los fariseos, los escribas, los líderes religiosos hacían, como el ayuno, como la oración, como la ofrenda, incorrectamente y con las motivaciones incorrectas. Por ejemplo, va a describir: no seas como los fariseos, que se desfiguran la cara para que todos sepan que están ayunando. Es decir, la motivación del ayuno no es una búsqueda más intensa de Dios, sino es mostrar a las personas cuán espiritual soy. Y esta es la idea de la hipocresía, es tratar de mostrar algo que no está pasando. Nosotros podemos cualquier domingo ser hipócritas. Cuando nosotros cantamos algo que es verdadero, pero lo estamos haciendo porque venimos acá por el hábito, por lo que sea, y nuestro corazón está lejos. No estamos adorando, estamos simplemente repitiendo lo que hacemos cada domingo. Yo puedo leer las Escrituras en mi casa de una manera hipócrita, donde lo estoy haciendo porque sé que es lo que debo hacer y es lo correcto y sé que, pero mi corazón está lejos. Ahora, esto no significa que entonces dejamos de hacerlo porque la motivación no está en el lugar correcto, sino que seguimos haciendo lo que Dios quiere que hagamos y pedimos que nos ayude a que nuestro corazón esté involucrado en el proceso. Jesús dice en el versículo 7: en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Lo que estaba pasando en el tiempo de Isaías, lo que estaba pasando en el tiempo de Jesús, lo que estaba pasando en el tiempo de Lutero, lo que pasa hoy es que las personas enseñan cosas como si fueran doctrinas, como si fueran de Dios, cuando en realidad son ideas meramente humanas. No tienen poder para cambiar no provienen realmente de Dios. Y esta es la idea de sola escritura. Solo la Biblia es la palabra de Dios. Que hay una fuente, no son dos fuentes. Hay una fuente de autoridad final, que son las escrituras. La tercera cosa que vemos en el texto es que cuando la tradición se coloca en el centro, se deja de lado el mandamiento de Dios. Versículo 8, miren cómo dice: dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Hay un autor que se llama Tim Chester, que junto con otro autor escribe un libro que se llama ¿Por qué la reforma todavía importa? Y él dice lo siguiente: ellos no estaban buscando cambiar el mundo. Todo lo que ellos querían hacer era regresar a la Biblia. Pero regresar a la Biblia cambió el mundo. Esto es lo que Lutero describió en cuanto a la reforma. Yo me opuse a las indulgencias y al papado, pero nunca con fuerza. Simplemente enseñé, prediqué y escribí la palabra de Dios. Fuera de eso, no hice nada. Y mientras que yo dormía o tomaba cerveza en Wittenberg con mis amigos Philip y Amstorf, la palabra tan grandemente debilitó al papado que ningún príncipe o emperador jamás había infligido tanto daño sobre ellos. Yo no hice nada, la palabra hizo todo. Sola escritura. La pregunta que debemos hacernos nosotros, a modo de implicación, es si nosotros hemos dejado al lado el mandamiento de Dios por colocar alguna tradición en el centro. ¿De qué manera nosotros hemos dejado el mandamiento de Dios por colocar la tradición en el centro? O quizás otra cosa en el centro que ha reemplazado la palabra de Dios. Número 4. Cuando la tradición se coloca en el centro, se viola el mandamiento de Dios para guardar la tradición. Entonces no es solamente que la dejamos a un costado, que es lo que ha sucedido en la historia con lo que conocemos como la Iglesia Católica Romana, sino también con la Iglesia Evangélica. Si en la historia la Iglesia se fue desviando, elevando la tradición a la altura y aún por encima de la Biblia, la Iglesia Evangélica ha elevado la experiencia a la altura y aún por encima de la autoridad de las Escrituras. Entonces no es solamente que cuando hacemos eso, la Biblia no es lo que estamos consultando, la Biblia no es lo que estamos predicando, no es lo que estamos escuchando, no es lo que estamos evaluando y examinando todo, sino que también se viola el mandamiento de Dios con el objetivo de seguir guardando la tradición. Miren el versículo 9. También les decía: astutamente violáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Son muy astutos ustedes, le dice Jesús, en la manera en que ustedes violan la palabra de Dios, la desobedecen, para entonces guardar su tradición. Versículo 10, y va a dar un ejemplo específico entre muchos que podría dar Jesús. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que hable mal de su padre o de su madre, que muera. Entonces cita el texto bíblico, la autoría de las Escrituras, lo que Dios pide de honrar a los padres. Los hijos debemos honrar a nuestros padres. Pero vosotros decís: si un hombre dice al padre o a la madre, cualquier cosa mía con que pudieras beneficiarte es corbán, es decir, ofrenda a Dios. La idea acá es que había una manera que los judíos, los líderes religiosos, los escribas, habían escrito, que vos podías declarar ciertas posesiones tuyas, usando la palabra korban, que en realidad es una palabra hebrea, que esto está apartado para Dios. La idea es que era una promesa futura, que estas posesiones vos las ibas a entregar como una ofrenda a Dios. Y la idea de honrar a los padres, el Nuevo Testamento habla de que cuando nuestros padres son más grandes y necesitan el cuidado, y ese cuidado involucra cuidado financiero, Pablo es muy claro de que el creyente que no cuida a sus padres es peor que un incrédulo. Nosotros como cristianos tenemos la responsabilidad de cuidar a nuestros padres, y eso involucra el cuidado financiero. Y ese concepto estaba en el Antiguo Testamento. Y la idea de esta tradición era que vos podías zafar de cuidar a tus padres porque vos decías, no, estas posesiones yo ya las dediqué a Dios. No te las puedo dar. Porque esto es korban. Yo ya lo aparté para dedicarlo a Dios. Qué contradicción, qué hipocresía. Versículo 12. Ya no le dejáis hacer nada en favor de su padre o de su madre, invalidando así la palabra de Dios por vuestra tradición. Y Jesús está usando esto como un ejemplo entre muchos, porque dice, y hacéis muchas cosas semejantes a él. Miren un minutito hacia adelante, Mateo, o para atrás mejor dicho, Mateo 23. Jesús está enfurecido. Hay un enojo que es un enojo santo. Rara vez lo debemos, en la práctica lo tenemos nosotros. Pero hay momentos controlados por el Espíritu de Dios que uno puede y debe estar enojado de una manera santa. En el versículo 13 dice, pero hay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni vosotros entráis, ni dejáis entrar a los que están entrando. Tu falsa enseñanza no solamente te hace que vos te quedes afuera, sino que todas las personas que vos estás guiando por ese mal camino se están quedando afuera. Versículo 14. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, aun cuando por pretexto hacéis largas oraciones, por eso recibiréis mayor condenación. Versículo 15. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis el mar y la tierra para ser un prosélito, y cuando llega a serlo, lo hacéis hijo del infierno dos veces más que vosotros. Es peor que vos todavía. Hay de vosotros guías ciegos que decís, no es nada el que alguno jure por el templo, pero el que jura por el oro del templo contrae obligación. Insensatos y ciegos, porque ¿qué es más importante, el oro o el templo que santificó el oro? También decís, no es nada el que alguno jure por el altar, pero el que jura por la ofrenda que está sobre él, él contrae obligación. Ciegos, porque ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Y el texto sigue varias veces. Versículo 23. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Versículo 24. Guías ciegos que coláis el mosquito y os tragáis el camello. Versículo 25. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Versículo 26. Fariseo ciego. 27 se repite. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Cuando llegamos al versículo 33, Jesús está explotando literalmente en ira, ira santa, en enojo santo. Serpientes, camada de víboras, ¿cómo escaparéis del juicio del infierno? Jesús toma muy en serio este tema del peligro de colocar la tradición a tal punto en el centro que se viola el mandamiento de Dios. la quinta cosa que vemos en el texto, volviendo a Marcos 7. Cuando la tradición se coloca en el centro, tendemos a juzgar erróneamente dónde yace el verdadero problema del hombre. Marcos 7, del versículo 14 en adelante, Jesús va a explicar por qué que no se hayan lavado las manos no significa que ellos quedan impuros delante de Dios. Versículo 19 de Marcos 7 dice: porque no entra en su corazón, sino en el estómago, las comidas, se refiere y se elimina, declarando así limpio todos los alimentos. En el versículo 20, y decía: lo que sale del hombre. El problema no está lo que entra al estómago, el problema es lo que sale del hombre. Eso es lo que contamina al hombre. Versículo 21, porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas esas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Por eso, cuando la iglesia, con el nombre de la iglesia cristiana, sea católica o sea evangélica, enfatiza lo externo y no enfatiza el problema verdadero, que es el corazón, tenemos la decadencia moral tan grande que tenemos en las iglesias denominadas cristianas, porque se está apuntando al lugar incorrecto, se está apuntando a corregir cosas externas y que no sirve. El lugar donde nosotros tenemos un problema es en nuestro corazón. De ahí surge todo esto. Todo ser humano tenemos la capacidad de producir esto, y es a través de estar expuesto a la palabra pura de Dios. Hebreos 4 nos dice que la palabra es como una espada de doble filo, que la palabra hace su obra. No la tradición, no las palabras del ser humano, sino la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo, hace su obra de salvarnos y de santificarnos. Sola Escritura significa que la autoridad final en nuestras vidas tiene que ser la palabra de Dios. Ni siquiera tu iglesia local, eso es una consecuencia, porque si vos estás sujeto a la palabra de Dios y vas conociendo la palabra de Dios habla de cuál debe ser tu relación a la iglesia, cuál debe ser tu relación en tu hogar, cómo debe ser tu relación a las autoridades de un país. Pero el punto de arranque es que nosotros estamos sujetos a la autoridad de Dios, específicamente la autoridad de la palabra de Dios. Nosotros hoy, el hombre moderno y postmoderno, en muchas situaciones quizás el problema no es reemplazar la tradición por la palabra, aunque lo es en la iglesia, pero hay otra cosa que también ha reemplazado la autoridad de la Biblia, y es el razonamiento. Y es nosotros mismos poniéndonos en el centro. Y la pregunta es entonces, ¿cómo sabemos que esto es la palabra de Dios? No da para hacer una explicación larga, entera de esto, pero simple mencionar unas cosas a modo recordatorio. Una de las maneras que estamos convencidos de que esto es la palabra de Dios es estar expuesto a la predicación de la palabra. Romanos 10 dice que la fe viene ¿cómo? Por el oír. Por eso, si una persona sin Cristo entra acá, una persona con Cristo, la mejor manera de aumentar su fe en el poder de la palabra es estar expuesto al poder de la palabra. Es la ilustración del predicador Spurgeon, del león que está enjaulado. La mejor manera es simplemente abrir la jaula y que ese león se defienda. La mejor manera que la persona crea en el poder de la palabra es estar expuesto al poder de la palabra. Pero hay unas evidencias que también Dios nos ha permitido verlas en su gracia, que profundiza nuestra fe en la veracidad de este libro. Una de ellas es la historicidad de los evangelios. Si yo te puedo demostrar que los evangelios son históricos, entonces Jesús realmente dijo lo que Marcos y Mateo y Lucas y Juan dicen, y Jesús realmente hizo las cosas, y que no es una leyenda, sino que esto que describe ocurrió y lo que dice que Jesús dijo, realmente dijo. Entonces Jesús mismo habla de la autoridad de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento y de todas las Escrituras. Y hay muchas maneras que podríamos demostrar esto, pero simplemente mencionar una cosa. Los evangelios son históricos, como muchos han reconocido que lo han estudiado de cerca, entre ellos C.S. Lewis, que una de las cosas que le molestaba como ateo es cuando se dio cuenta no hay manera de refutar que estos libros son históricos y no son leyenda. Él era experto en la literatura y sabía las características de la leyenda. Y dice, estos libros no tienen esas características. Tienen detalles irrelevantes, tienen elementos que es evidente que esto está describiendo algo que testigos oculares vieron. La otra cosa que podemos afirmar en cuanto a recordar por qué nosotros sabemos que esto es la palabra de Dios es el testimonio de vidas cambiadas. Observa lo que sucede con una persona que está expuesto a la predicación de la palabra, lo que sucede cuando una persona está en las Escrituras y está sujeto a las Escrituras y cómo su vida va cambiando. Este libro tiene vida propia. El cumplimiento de las profecías. No hay ningún libro que demuestra con tanta claridad cosas que se dijeron cientos de años antes y que después se cumplieron al pie de la letra. Nosotros creemos en sola escritura. Si algún día yo estoy predicando algo que no se sujeta a las escrituras, ustedes no deben sujetarse al pastor ciegamente. Nuestra autoridad no es el pastor, no son los ancianos en la iglesia, son las escrituras que nos hablan de ciertas cosas. La autoridad es la Biblia. El punto 95 del Catecismo Católico comenta Miguel Núñez en su libro Enseñando, enseñanzas que transformaron el mundo. Hoy afirma la tradición, la escritura y el magisterio de la iglesia, según el plan prudente de Dios, están unidos y ligados, de modo que ninguno puede subsistir sin los otros. Los tres, cada uno según su carácter y bajo la acción del único Espíritu Santo, contribuyen eficazmente a la salvación de las almas. Según esta declaración, la palabra de Dios no puede subsistir independientemente de la tradición o del magisterio de la iglesia. Esto hace a la palabra de Dios dependiente del hombre y de la iglesia. Y eso, a la luz de la revelación de Dios, es inaceptable. La palabra de Dios juzga a la iglesia, juzga a sus maestros, y no al revés. La iglesia entera y todos sus maestros pueden desaparecer junto con el cielo y la tierra, pero su palabra no pasará. Cristo así lo afirmó y así lo creemos. Es una afrenta a la palabra de Dios equipararla con la tradición o las enseñanzas de cualquier sacerdote, pastor, obispo, cardenal, papa, concilio o confesión de fe, aunque sean nuestras propias confesiones de fe. El Salmo 138:2 es muy claro en cuanto a cuál es el veredicto de Dios con relación a su palabra. Has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Esto incluye a toda autoridad humana. Eso es sola escritura. Es eso. La Biblia es nuestra autoridad final en todo lo que hacemos, en todos nuestros pensamientos, en todas nuestras decisiones, en todas nuestras relaciones, en cada contexto en que nos hallamos. La Biblia tiene que ser la autoridad final para todo. Oramos. Padre, te damos gracias porque